Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 36º Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, la Mujer y la Ciencia, que se ha celebrado recientemente en Alicante. Lucas del Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a dos profesoras de la Universidad Miguel Hernández de Elche que han participado en este evento, Francisca Colom y Anastasia Tellez. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «Las plazas se vacían. Los toros pierden 850.000 espectadores en 8 años», del que es autor el periodista Eduardo Bayona, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted de que el empresario español invierte un 40% menos que la media europea por cada trabajador que sus homólogos europeos, según Eurostat? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Barrio Carretas conoceremos el proyecto Cuéntame Oliver, Escuela Ciudadana Viva, que desarrolla en Zaragoza la cooperativa Vecindaya. Tendremos como invitada a una de sus socias, Mari Carmen Martínez. En Mirada al Consumo conoceremos la cooperativa Biopeñagolosa, que desarrolla una actividad agrícola sostenible. Adelí Martínez, corresponsal del programa en Castellón, ha entrevistado a Tico Montoliu, socio productor de la mencionada cooperativa. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Josep Martínez entrevistará a Joan Carles Ventura, que nos hablará de su novela Camins Dubtosos. Finalizaremos con Despedida en Verso. Tendremos como invitado al poeta iraquí Muhsin al-Ramli. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paternofilial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es el 36º Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina celebrado en Alicante los días del 24 al 26 de octubre, organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistó a varias profesoras participantes en el evento.
Buenas tardes, queridos escuchantes. El día 26 de octubre se celebró en la Universidad Miguel Hernández de Alicante una mesa redonda sobre la mujer y la ciencia, que fue organizada por los estudiantes de medicina y que estaba encuadrada en el 36 Congreso de Estudiantes de Medicina. Vamos a hablar con la moderadora de esta mesa, Francisca Colom. En primer lugar, ¿podías decirme cómo y por qué se planteó esta mesa redonda?
Pues la mesa redonda realmente la plantearon los organizadores, los estudiantes, porque están sensibilizados con el tema de la inclusión de la mujer en el ámbito científico, sobre todo, y en el ámbito sanitario, y del papel que juegan las distintas circunstancias que van incidiendo en la vida de una persona que se dedica a la ciencia, en el caso concreto de que sea una mujer. La sensibilidad era de ellos. Ellos me lo propusieron y yo acepté encantada.
¿Qué temas se trataron en concreto por los distintos participantes de la mesa redonda?
Se intentaron tratar tres temas fundamentales. Por una parte, la labor de las asociaciones de mujeres científicas y tecnólogas con respecto a la visibilidad de la mujer en el ámbito científico. Por otra parte, la conciliación, cómo incide el que una mujer se dedique a la ciencia en sus relaciones interpersonales y en el ámbito familiar, sobre todo. Y, en último lugar, cómo es la situación actual de la mujer en el ámbito laboral, sanitario o, más específicamente, casi en la universidad. Dentro del ámbito de la universidad, la mujer científica, etcétera, cómo es su vida siendo mujer y científica.
Situaciones en las que se puede encontrar una mujer es la maternidad. Todos sabemos que la maternidad tiene una influencia negativa en la vida laboral, sobre todo porque hay una cierta discriminación en este sentido por las empresas. Pero además, en el caso de la mujer científica, ¿esta situación puede representar algún inconveniente más?
Sí, naturalmente, esa es una situación muy específica y que es muy distinta en la vida de una mujer trabajadora en cualquier otro ámbito en el que tiene unos horarios reglados y en el que sigue unas directrices planteadas por la empresa o por la institución y que puede ser sustituida por otro compañero, compañera, etcétera, y distinto al caso de la mujer científica que tiene su propio proyecto en desarrollo, un proyecto que normalmente no se puede parar. Entonces, tiene que detenerse porque la biología te pide que pares un poco, no te detengas del todo, pero que te frenes y que hagas una especie de paréntesis en tu vida, y eso no acaba de entenderse, de cuadrarse, de valorarse en la carrera investigadora, etcétera. Hay muchas facetas sobre las que se puede hacer una aproximación a cuál es la situación, pero realmente es muy peculiar y merece una atención especial.
Cuando la mujer entra dentro del campo de la investigación, como en otros muchos campos, sufre discriminación, sufre acoso.
Sufre todo lo que he mencionado, sufre acoso, sufre discriminación. Hay trabajos muy interesantes respecto a la discriminación, como algunos que ya se empezaron a hacer por sociólogas relevantes, sobre todo algunas sociólogas de un grupo sueco, hace muchos años ya, en los 90, sobre el sesgo que hay en la evaluación de trabajos de investigación cuando se hace la evaluación por pares en la revista revistas científicas, cuando las firmantes son mujeres o cuando son hombres hay un sesgo demostrado, que esperemos que esté mejorando. Hay estudios de este tipo y sigue existiendo. Existe en contratación, existe en la valoración del currículum, está demostrado, hay trabajos que lo demuestran. Hay uno muy llamativo en el que se enviaron un currículum absolutamente ficticio y clónico con nombre de mujer y con nombre de varón a distintas empresas, y la contratación fue del 70% para el varón, del 30% para la mujer, y los salarios también distintos y con diferencias significativas. Entonces, todo eso está demostrado. Hay que ver hacia dónde vamos y si somos capaces de corregir ese sesgo y esas discriminaciones.
¿En el campo universitario también existe esta discriminación?
Sí, no tengo muy claro que esté tan diferenciado en los estudios que estaba comentando. El hecho de que sea el campo privado, en el campo privado seguro que sí, y en el campo público también, porque aunque hay sistemas, se está más protegido, digamos, pero sigue habiendo un sesgo marcado, y además dependen muchas veces las propuestas, o sea, el que se le proponga a una persona acceder a una plaza, luego una vez que accedes o que aplicas, como dicen los americanos, a lo mejor ahí el sesgo es menor que en la privada, pero hasta que llegas a aplicar y que tienes un apoyo para hacerlo, desde luego hay sesgo.
Y por último, un comentario emocional. Esta mesa tuvo una dedicatoria. ¿A quién?
Sí, la dedicamos a Carmen Albor. Acababa de fallecer y nos pareció que era imposible saltarnos ese evento, hablando de mujer y ciencia. Ella ha sido todo un ejemplo. Ha sido una mujer que ha sabido ser muy femenina y muy feminista, una intelectual de muchísimo peso, y le ha dado un impulso muy serio al tema de la igualdad. La dedicamos a ella con muchísimo cariño y con la alegría de podérsela dedicar. Si vamos a hacerlo 3 días antes, no habríamos podido.
Muchas gracias, doctora Colón, y que tenga buenas tardes.
Gracias a vosotros, encantada.
Doctora Francisca Colón, profesora de microbiología en la Universidad Miguel Hernández y organizadora del simposio que se ha celebrado dentro del Congreso de Estudiantes de Medicina en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Está también con nosotros la doctora Anastasia Téllez, profesora titular de antropología, especialista en género, en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Anastasia, en estos momentos, ¿cuál es la inclusión de la mujer científica?
Durante todo el periodo de democracia en España, las mujeres se han ido incorporando cada vez más al ámbito de lo público y al ámbito de los estudios superiores, universitarios, al mundo del trabajo remunerado, con contrato, etcétera. Esto ha ido haciendo que vayamos teniendo un número cada vez más significativo de mujeres en las universidades y de mujeres en el ámbito de las ciencias. Pero esto ha ocurrido de una manera donde ellas principalmente se han decantado por carreras del ámbito del cuidado o el ámbito de la atención a las personas, el ámbito sanitario, el ámbito de la educación, del trabajo social, etcétera. Hasta el punto de que sigue existiendo una brecha de género, es decir, una desproporción del número de hombres y mujeres que hacen pues carreras más técnicas, las llamadas las ciencias, las STEM, o carreras más de matemáticas, de ingeniería, etcétera, que de otro tipo. Por otro lado, ¿qué hay detrás de esta elección de que las chicas y las universitarias y posteriores científicas elijan unos campos y unas ciencias y unas carreras antes que otra? Pues en parte está la socialización diferenciada de género que reciben las niñas y los niños a lo largo de toda su educación y toda la socialización, lo que seguimos reproduciendo en esta sociedad todavía patriarcal, machista y androcéntrica. También cuando hablamos de mujeres en la ciencia, hoy en día, tenemos que resaltar el etnocentrismo y el androcentrismo, el sesgo machista que existe en la propia forma de escribir, de nombrar en la bibliografía. Cuando no se nombran a científicas, cuando no se enseña sus logros en la propia universidad o en la propia carrera, cuando se hace referencia a las que hay, se nombra al grupo más que el trabajo individual, y también nos faltan referentes de mujeres, que a verlas hay, todavía no son mayoritarias, por lo que decía, hay una discriminación potente dentro del ámbito de la ciencia, una discriminación de género. También desde hace ya tiempo venimos reclamando que, por ejemplo, cuando se nombran en los estudios científicos, la bibliografía de artículos y demás, que no pongamos solamente el nombre con la inicial y luego el apellido, porque la mentalidad colectiva hace que si pone J sea José y no se piense que pueda ser Josefa. Hay que visibilizar la producción de mujeres científicas que cada vez en mayor medida y progresivamente van produciendo y van construyendo conocimiento científico. Y para eso hay que visibilizarlas de diversas maneras.
¿En qué campos de la ciencia la mujer está más integrada y dónde menos? ¿O es indiferente el campo?
Creo que resulta especialmente interesante es ver cómo el machismo y nuestra sociedad patriarcal y androcéntrica, como decía antes, afecta de manera desigual a científicos, hombres, varones, y científicas, mujeres. Existe lo que es la discriminación directa y la discriminación indirecta, que es la más invisible, pero que se da en muchísimos ámbitos y que la sufren las mujeres científicas de diversas maneras. Estamos hablando de que mientras siguen trabajando profesionalmente en el ámbito de la ciencia, en sus trabajos, en sus hospitales, en sus laboratorios, etcétera, todavía culturalmente siguen asumiendo las mujeres en nuestra sociedad la mayor carga, si no de manera exclusiva, de manera mayoritaria, el tema de la casa, del hogar, de lo doméstico, de la ética del cuidado, de los hijos, de la crianza, lo cual, junto a otros factores, hace que tengan una discriminación en relación a cómo ascienden en sus lugares de trabajo, en sus grupos de investigación, el tiempo de horas que puedan dedicar en comparación con sus compañeros hombres, que no asumen los riesgos del cuidado, de la crianza y de lo doméstico igual que ellas. Y esto hace que tengamos el famoso techo de cristal o que veamos determinada discriminación a la hora de los puestos o las categorías, el salario, los horarios, por no hablar del acoso sexual que muchísimas mujeres científicas siguen aún hoy sufriendo por parte de compañeros varones y por parte de hombres que tienen cargos superior. Por otra parte, quería aclarar, porque a veces me lo pregunta, ¿no?, el alumnado, que haya más mujeres en determinadas profesiones. Por ejemplo, imaginaos que salen más mujeres que hombres de carreras como las sanitarias. Pues hay que recordar, que no se nos olvide, que la feminización de ciertos ámbitos científicos, de ciertas carreras, no quiere decir que sean ámbitos feministas, entendiendo por feminismo toda persona que quiere la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Por otro lado, creo que para conseguir la igualdad de las mujeres científicas tenemos que conseguir la igualdad de las mujeres en el ámbito general. Y para ello habría que democratizar la vida doméstica, que los hombres vayan entrando, además del trabajo público, del ámbito doméstico y su quehacer como científicos o profesionales o profesores universitarios, etcétera, tienen que entrar en la misma medida que las mujeres han ido entrando en estos 40 años de democracia en el ámbito de lo público, del trabajo, de los estudios y la universidad, sin dejar lo que era típico de mujeres, del ámbito de lo doméstico, a nivel representaciones ideológicas de género y cultura, no de otra manera. Ellos tienen que hacer el proceso inverso. En estos más de 40 años no se han ido incorporando al ámbito de la ética del cuidado, de lo doméstico, del hogar, de la crianza, de la misma forma que lo han hecho ellas. Con lo cual creo que es algo también a tener muy en cuenta.
¿La inclusión actual se limita a aspectos formales o hay una integración social más profunda?
Como antropóloga social y cultural me remito a lo mismo, a la cultura. Esto es un problema estructural de desigualdad de género, de relaciones de género desigualitarias donde las mujeres están subordinadas frente a los hombres. Esto se traslada, como decía, al ámbito científico, al ámbito doméstico, al ámbito público, al ámbito de los medios de comunicación, al ámbito del lenguaje. Estamos hablando de machismo, ya lo llamemos micromachismos, por cotidianos, no por pequeños, o neomachismos o posmachismos, pero lo cierto es que el propio lenguaje escrito, hablado, audiovisual, sigue siendo muy androcéntrico, invisibilizando de nuevo a las mujeres científicas. El lenguaje en los congresos de ciencias, lo que decía anteriormente de las bibliografías, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, creo que hay que visibilizar la producción científica, pero también hay que tener una conciencia entre el colectivo, por ejemplo, de mujeres científicas, de unirse y luchar por sus derechos frente a la discriminación de género que sufren por el simple hecho de ser mujeres. Esto es lo que antropólogas como Marcela Lagarde, ¿no?, llama sororidad, una especie de fraternidad entre mujeres siendo consciente de su identidad de género y de la subordinación que el machismo, el patriarcado y el androcentrismo recae sobre ellas. Hermanándose de esta forma y teniendo sus reivindicaciones de manera conjunta, creo que se pueden conseguir, como estamos evidenciando en los últimos años, logros especialmente interesantes. Y también hay que educar de una manera diferente a las mujeres y de una manera diferente a los hombres. Hay que romper con los modelos hegemónicos de la masculinidad tradicional, machista, androcéntrica, competitiva, hegemónica, que tiene el poder, la autoridad y que es lo humano frente a las nuevas masculinidades, masculinidades alternativas y que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres. Y hombres científicos que están dispuestos por justicia social, por democracia verdadera, por la igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, están dispuestos a ceder espacios de poder, a ceder a ciertos privilegios que por el mero hecho de haber nacido varón o macho de la especie humana, pues tienen. Creo que es un proceso por construir, estamos en ello, pero que todavía queda mucho por recorrer y podríamos hablar de todas las evidencias que tenemos de la discriminación de género que sufren las mujeres en el ámbito de la ciencia y en la sociedad en general.
Muchas gracias.
Doctora Anastasia Téllez, profesora titular de Antropología, especialista en género, en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Queridos escuchantes de Claro de Luna, hemos tenido la buena noticia del interés de los estudiantes por la integración de la mujer en la ciencia y por evitar la discriminación que ésta sufre. Hemos hablado con la doctora Francisca Colón, profesora de microbiología en la Universidad Miguel Hernández y organizadora del simposio que se ha celebrado dentro del Congreso de Estudiantes de Medicina en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, y con la doctora Anastasia Téllez, una de las participantes en la mesa redonda, que nos han expuesto una visión de la realidad de la mujer dentro del campo de la ciencia. Buenas tardes.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Las plazas se vacían, los toros pierden 850.000 espectadores en 8 años, del que es autor el periodista Eduardo Bayona, que ha sido publicado en Público. Dice así: el Ministerio de Cultura constata cómo los espectáculos taurinos se reducen un 16% en 4 años y pierden casi la quinta parte de su público en menos de una década, mientras paradójicamente crece el número de profesionales. Los toros están de capa caída, con independencia de que se conviertan en uno de los ejes del debate en la campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía tras la propuesta de Pablo Iglesias de celebrar un referéndum sobre su abolición ante el creciente rechazo social que genera la brutalidad de algunas de sus variantes. Han perdido casi la quinta parte del público en tan solo 8 años, mientras en solo 4 el número de festejos se reducía en casi una sexta parte. Son algunos de los datos que ofrece el último anuario de estadísticas culturales del Ministerio de Cultura, que da fe del decaimiento de los festejos taurinos. Estos se han reducido en casi una sexta parte, un 16,4% en tan solo 4 años, en los que han pasado de 1.558 a 1.553, con descensos en todas las especialidades. Las corridas de toros pasaron de 428 a 387 entre 2013 y 2017, menos 9,6%, mientras el número de rejones, novilladas y festivales varios se desplomaba un 16,5%, de 1.214 a 1.014, y las becerradas caían casi un 28%, de 373 a 269. Este desplome del número de festejos taurinos, en el que resulta clave el aumento de los costes por las mayores exigencias de seguridad y servicios de emergencia por parte de las administraciones, ha resultado disuasorio en el caso de los pequeños municipios. Ha corrido paralelo a una caída todavía más acusada del número de espectadores que asisten a ellos, que en 8 años se ha reducido en más de 850.000 personas, prácticamente una quinta parte menos entre 2007 y 2015, según la misma fuente. En 2014 y 2015 acudieron a las plazas de toros un total de 3,62 millones de espectadores. Son 860.000 menos de los que el anuario estima para el periodo 2007-2008, en el que indica que la asistencia alcanzó al 9,8% de los habitantes del país, 4,55 millones sobre un censo de 44,78 millones, y casi 300.000 menos de los que calcula para el bienio 2010-2011, en el que indica que asistió a ese tipo de festejos un 8,5% de la población, 3,96 millones.
buena parte de esos 3,62 millones de personas asistieron a más de un tipo de festejo taurino, ya que la entrada en las plazas para ver corridas, novilladas o rejoneos se cifra en 2.701.000 personas, mientras el apartado de otro tipo de espectáculo alcanza los 2.230.000. En cualquier caso, las retransmisiones televisivas de festejos taurinos se imponen con claridad en audiencia a las plazas de toros. Las pantallas llegaron a concentrar a 6,77 millones de espectadores en el periodo 2014-2015, mientras otro medio millón veía los toros a través de Internet. El descenso de aforo de las plazas de toros, por otra parte, no parece directamente relacionado con el precio de las entradas, ya que algo más de la cuarta parte de los asistentes entró en ellas gratis, 562.000, o con descuentos, 136.000, mientras algo más de la décima parte, 287.000, disfrutaba de las rebajas que proporcionan los abonos de temporada. Algo más de 1,6 millones de espectadores, 60%, pagó la entrada a precio normal. Esa tendencia descendente del número de convocatorias y de volumen de asistentes, al que se le suma la ligera reducción del número de empresas ganaderas que crían toros de lidia, que pasaron de 1.341 a 1.329 los últimos 4 años, choca con otros 2 datos del sector. Aumenta el número de profesionales inscritos en los registros oficiales y crece la cifra de escuelas taurinas, que entre 2013 y 2017 pasaron de 43 a 50. Las tendencias parecen, al menos a primera vista, contradictorias. Casi 3/4 partes de estos centros se concentran en Andalucía, 26, Castilla-La Mancha, 11, y Madrid, 6, mientras carecen de ellas 7 comunidades, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, Euskadi y La Rioja. El número de profesionales del toreo ha aumentado de una manera notable los últimos 4 años, al pasar de 9.784 a 10.959, más 12%. No obstante, y aunque se dan incrementos en todas las especialidades, el grueso del crecimiento se concentra en los mozos de espadas, que aglutinan más de la mitad de las incorporaciones al sector, 627 de 1.175, además de entre los novilleros, 303, y los banderilleros, 126. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Las plazas se vacían, los toros pierden 850.000 espectadores en 8 años», del que es autor el periodista Eduardo Bayona, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted de que el empresariado español invierta un 40% menos que la media europea por cada trabajador o trabajadora que sus homólogos europeos, según una encuesta de Eurostat 2017? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
A mí todos estos números de empresarios, de pequeños empresarios, de qué están haciendo en Europa, a mí esto se me va. Yo lo que sí que he hecho un poco en falta es tanto en el discurso de la izquierda como en el discurso de la izquierda revolucionaria, incluso una parte del anarquismo. Todos los que quieren cuestionar el sistema, yo lo que he hecho en falta un poquito es que hablen menos de que si hay empresarios con ética, empresarios sin ética, de que hay que apoyar al pequeño empresario. Yo vengo de un barrio de clase obrera, de clase trabajadora, de clase baja, Y para mí escuchar a un pequeño empresario es escuchar a un pesetero de mierda. Yo tengo ganas de un discurso que mimen a los que no saben leer. Estoy cansado de que me digan de que viajar te da cultura. Estoy cansado de que me digan de que leer cura el fascismo. Tenemos grandes intelectuales, grandes lectores que son unos fascistas y que son empresarios. Yo necesito un discurso por parte de la izquierda y por parte de preguntas como estas de que nos mimen a los que estamos abajo, a los que no sabemos leer y a los que no queremos leer. A los que no queremos viajar, y menos de empresarios éticos, empresarios no éticos. Cada vez que hay un discurso de la izquierda, para mí electoralista, que te dice hay que potenciar la pequeña empresa, yo potenciaré a la pequeña empresa cuando se asegure de potenciar la industria de cercanía. Pero si una pequeña empresa me compra productos de China, que le den por culo a ese pequeño empresario. Y si se arruina, que le den. A mí no me preocupa. A mí me preocupa el trabajador. O el parado o la parada que no llega a final de mes, que tiene 400 euros y prefiere comprar un producto Mercadona más barato y de peor calidad que un producto ecológico caro, que solo está para los pijos y para la izquierda universitaria, para la izquierda política, pero que la gente no llega a eso. Entonces, cuando se nos llega este mensaje de todos los sitios del que el fascismo está subiendo, es que la izquierda se lo está poniendo muy fácil. El tema de los chalecos amarillos, parece ser que siempre que hay una revuelta popular, una revuelta un poco así que parece un poco exitosa, pues parece que ya empiezan a haber como discursos de distintos sitios para decir hay que incentivar a las protestas. No tenemos que esperar a que haya una protesta afuera, tenemos que empezar a trabajar por las protestas de abajo. Y las protestas de abajo es la gente que no sabe leer y la gente que no viaja. Y mientras que la izquierda no haga mensajes a esa gente, se lo ponemos fácil al fascismo. Aquí tuvimos unas protestas con la Primavera Valenciana, que esto parecía que era resurgir de la organización, y ahora vemos lo que tenemos. No sé si los sindicatos son un instrumento eficaz para transformar la sociedad, no lo sé. Pero yo sí que echo de menos que los sindicatos tengan en todos los barrios locales donde la gente pueda tomar una cerveza a precios populares. Eso lo echo en falta. Que den un ocio a la gente, no solamente que den cheques, descuentos para comprar en cooperativas suyas, sino la gente de los barrios que tengan locales donde tú te puedas tomar una cerveza. Ya no digo Ateneos con un nivel cultural tremendo, porque ni los sindicatos tienen ese nivel cultural ahora, sino poner al servicio del pueblo que te puedas tomar una cerveza y que te puedas tomar un café con precios populares, y no te digan constantemente tienes que viajar para ser mejor y tienes que leer para ser mejor. Esa es una chorrada.
Antes que nada, yo lo que quiero primero es reivindicar la figura del empresario. Yo creo que es de mérito en el tiempo que está en que alguien tenga una iniciativa empresarial. Por otro lado, tema sindicatos, es una institución en estos momentos para mí retrógrada. Una institución que lo que defendía era los derechos de unos trabajadores allá por el siglo XIX, y en las condiciones tanto sociales, ambientales, etcétera, pues han cambiado muchísimo. Y han cambiado hacia un sitio que todos deberíamos ir. Y aunque suene a liberal, pero yo creo que cada uno tendríamos que plantearnos qué queremos hacer con nuestra vida y hacia dónde nos dirigimos. En este país, todo el mundo lo que piensa es trabajar para un empresario, que tenga él los problemas, yo voy a mi trabajo, me voy a mi casa y ahí se acabó, a fin de mes cobro la nómina y ya está. ¿Dónde está la iniciativa de cada uno de nosotros? ¿Por qué esa resistencia a emprender cosas y siempre intentar o ser funcionario o trabajar para un tercero o etcétera, etcétera? ¿Los sindicatos cuándo han creado algún puesto de trabajo? Nunca. Cuando han hecho alguna cooperativa de viviendas, ¿cómo ha terminado? Habitualmente mal. Entonces, siempre es la lucha de los unos contra los otros. Nunca es todos a favor de todos. Es decir, ¿cuál es el proyecto que nos une? No, se trata de ir contra alguien, y ese alguien, pues es el que tiene que pagar todo. En ese mundo, digamos, de selva, etcétera, todo el mundo intenta sacar el máximo beneficio, y no me extraña, pues, que el empresario español, viendo estas circunstancias, pues invierta menos en lo que sea. Supongo que de igual manera el trabajador también, cuando vaya a trabajar y tenga ese tipo de salarios, también hará menos de lo que le tocaría. Por tanto, una reflexión en torno a todo, en torno al tema del emprendimiento de cada uno de nosotros y de la reflexión de qué quiere decir ser empresario hoy, y qué quiere decir también ser sindicalista o ser sindicato, y si tiene alguna razón de ser, y si la tiene, ¿cuál es?
A mí la palabra empresario, igual que emprendedor, siempre me ha olido mal. Estamos en una época que no quieren trabajadores, quieren esclavos. Mercadona para mí es la prueba evidente de que esclavizan al personal, se trabaja con bajas. Él está como honoris causa y como un grandísimo emprendedor, patrocinador y mecenas de la carrera maratón de aquí de Valencia, Trinidad Alfonso. Y en cuanto a los empresarios, ellos lo que buscan es máximo beneficio, máximo rendimiento. En estos últimos años, contratar a mucha gente con diversidad funcional, grandes ahorros, se les exprime mucho, por lo que yo sé, en una planta que hay en las afueras de Valencia que lavan y planchan ropa. Es decir, que todos estos empresarios, que son los que tienen el puño a los gobernantes, en Francia, con la historia ahora de los chalecos amarillos, y espero que no salten los paracaidistas sobre París. Algún detalle así más concreto sería las empresas o los bancos que hay detrás de la especulación inmobiliaria. Y lo último es el PAI que quieren elaborar en la zona de Mimaclet, con 1.345 viviendas, para que estos empresarios, estos gran visionarios del futuro, construyan varios edificios con una zona verde y destruyan la horta, el local horta y toda la zona colindante. A los empresarios siempre se les ha dado mucha bola, y ahora con gobiernos progresistas o en teoría de izquierdas, que no son de izquierdas ni los de Valencia, ni lo eran en Andalucía, y por eso han salido las ratas de las cloacas, a lo que pueden llevar en un futuro muy cercano, pienso yo, es a tener mucha mano de obra barata, se seguirá con la esclavitud y podrán elegir con esta facilidad que tienen por parte de los gobiernos de tener el despido libre en cualquier momento. Y una cosa importante en cuanto a este tipo de empresarios, para mí el paradigma negativo es el señor Florentino Pérez, que preside el Real Madrid. Él no hace más que hacer negocios a costa de sus jugadores, como el colombiano que fichó hace tiempo, James. Detrás de todo eso hay una gran especulación futbolística millonaria. Su empresa estaba detrás de las extracciones de gas y, sobre todo, en Guatemala, que ha eliminado a toda una etnia y la ha arrasado. Y la última jugada, que la gente se sorprende, es traer aquí con su amigo Pedro Sánchez y con Macri, el argentino, el partido de fútbol para hacer el negocios con empresas de Argentina y para fichar a los jugadores que a él le apetezca. Es un modelo para mí muy peligroso de empresario, de presidente. Solo hay que ver las declaraciones de sus jugadores, de sus entrenadores, de la gente que le cobija y el daño que está ocasionando en muchas partes del mundo. Y ante esta situación, los grandes, grandísimos sindicatos, innombrables los dos, pues les están haciendo el juego sucio, se han vendido por tener todo tipo de privilegios y por tener una gran cantidad de liberados por una parte y por la otra de grandes subvenciones. ¿Qué es lo que nos queda? Pues quizá CGT o el sindicato de Marinareda o algún otro sindicato que yo no conozca como auténticos valedores de los derechos que tenemos todos los ciudadanos y las trabajadoras y los trabajadores. Y la pregunta que está en el aire es, ¿qué podemos hacer? Yo no lo estoy, pero siempre he estado junto, cerca o al lado de CGT. Afiliarse es una salida coherente y luego organizarse. Organizarse por barrios, organizarse por municipios, organizarse en los pueblos, para que no derive esto en un voto o en un carnet en manos de gente que lo que hace es manipularnos y llevarnos a la deriva.
Aunque es una estadística del 2017, en la actualidad incluso creo que es peor. En España no hay un tejido empresarial tal cual se entiende en el mundo capitalista, que aunque sea criticable, atacable e intentar destruir, si el sistema es el sistema, por lo menos la gente que se quiera aprovechar a nivel empresarial debería cumplir la normativa o las tendencias que el mundo capitalista tiene. Aquí se prefiere que inventen otros. El empresariado español, salvo pequeñas excepciones, prefiere vivir de patentes extranjeras, pagar los royalties y ganar escamoteando salarios, beneficios fiscales, prevención de riesgos, que plantearse una política de investigación o lo que se llama hoy en día I+D+I. Y cuando la cosa no funciona bien, pues cierra la empresa, se monta otra paraeta y adelante. Eso va en perjuicio, sobre todo, de la estabilidad laboral de los trabajadores, pero que el sistema lo admite e incluso está protegido, porque la mayoría, incluso de las grandes empresas españolas en este momento, que sobre todo están ligadas a la construcción, como ACS, y algunas de ellas cuestionadas incluso con causas judiciales por todas las cosas que están haciendo, no se plantean una política de trabajar así. Cogen concesiones del Estado a través de los contactos y los sobornos y las cosas que tienen, y después hacen subcontratas y ellos se quedan la parte que les corresponde de grandes presupuestos, que es mucho dinero, pero que no se preocupan de desarrollar ni técnicas de investigación, ni técnicas de desarrollo, ni planes de inversión o de modificación. Todo es a base de subvenciones estatales y de los beneficios que pueden sacar del fraude fiscal, del fraude laboral y de las chanchullos y las porquerías que se hacen en España a nivel de la industria, sobre todo la gran industria. El pequeño empresariado no puede hacer otra cosa, ya hace bastante con sobrevivir. El ejemplo que tiene no es válido para que ellos se preocupen de mejorar sus planteamientos, sobre todo empresariales e industriales. El trabajador es que siempre estamos en lo mismo, está acogido por rojataplines, como se dice hoy en día. Si el trabajador tiene iniciativas, porque en algunas empresas se puede incentivar, como antes se hacía, pues si tiene alguna iniciativa que mejora el proceso de producción, incluso el proceso de comercialización, en algunos casos las comenta y a lo mejor incluso tiene participación o de alguna forma en la mejora que representa a nivel económico, pero no tiene un estímulo. ¿Por qué? Porque la empresa no se preocupa, salvo excepciones muy pocas, de formación, de aumentar el rendimiento o la productividad del trabajador, mejorando las condiciones laborales, las condiciones de producción, los sistemas de producción, porque el mismo sistema va al beneficio rápido. Creo que estamos en un sistema industrial y económico completamente especulativo, que se va a la ganancia rápida lo más pronto posible, aunque se conformen con poco porcentaje, en la mayoría de los casos son porcentajes altos de beneficio, pero a muy corto plazo, y después se destruye. La gente cierra empresas, monta otra para ETA, vuelve a plantear el mismo sistema, y como además el sistema político actual tiene una serie de beneficios de desgravaciones por contratación, de desgravaciones, es un chollo para ellos.
Muchas son las iniciativas que se están desarrollando en el ámbito de la comunidad vecinal, ya sean gestionadas por los propios vecinos, vecinas o impulsadas por equipos profesionales dedicados a esta área. En Barrio Carretas conoceremos un proyecto ciudadano de una cooperativa zaragozana. Nos acompaña Mari Carmen Martínez, socia de la sociedad cooperativa La Vecindaya. Buenas noches, Mari Carmen.
Hola, buenas noches.
La Vecindaya se constituyó el 12/12/2014, ¿pero qué es?
La Vecindaya, que en aragonés significa el vecindario, somos una cooperativa de iniciativa social, como tú decías. Nos constituimos hace 4 años, esta semana hemos cumplido los 4 años, y nos dedicamos fundamentalmente a desarrollar proyectos de intervención comunitaria en zonas en dificultad o en barrios en conflicto o en comunidades más o menos en conflicto. Y además diseñamos y desarrollamos lo que son proyectos de participación ciudadana y de participación infantil.
También tenéis formación y desarrollo de actividades a medida del cliente. ¿Eso qué quiere decir?
Nuestra tercera línea es la formación sobre todo esto que te comentaba de metodologías de participación o de intervención comunitaria. Se nos ocurrió plantear una cuarta línea, que llamamos actividades a medida del cliente, porque no nos cerramos a nada. Tú que necesitas, que si podemos, si sabemos, te lo montamos. En realidad, casi todo lo que hacemos son actividades a medida del cliente, porque lo que nos piden son proyectos o acciones relacionados con lo que te he contado, pero siempre lo tenemos que adaptar a medida de quien nos lo encarga.
¿Y cómo surgió la idea de crear esta sociedad cooperativa La Vecindalla?
Nosotras estamos vinculadas al barrio Oliver de Zaragoza. Somos trabajadoras sociales y estábamos interviniendo en una de las zonas, una barriada de Oliver, que es una zona con un gran deterioro físico y social. Se había iniciado una intervención comunitaria, empezó Zaragoza Vivienda, que es la sociedad municipal de la vivienda, junto con la Asociación de Vecinos del Barrio. La Asociación de Vecinos es quien planteó la necesidad de intervención en esta zona. Ya empezó, como decía, Zaragoza Vivienda con un proyecto europeo, continuó el ayuntamiento. Llegó un momento en que no había entidad que gestionara esa intervención y lo que no se podía era parar, porque entonces todo lo dedicado hasta entonces, todo lo invertido en todos los ámbitos, entendíamos que se iba a perder. Y fue la propia Asociación de Vecinos del barrio Oliver la que nos planteó a las tres profesionales que estábamos vinculadas a ese proyecto constituir una cooperativa. Nos descolocó un poco. Rápidamente nos dimos cuenta que era una oportunidad en todos los sentidos. Se podía continuar con el proyecto, con la intervención, pero además abría una puerta a poder desarrollar cualquier proyecto, cualquier iniciativa con la que nosotras nos sintiéramos a gusto. Y a partir de ahí iniciamos todo un proceso de desarrollo de un proyecto cooperativo. Ha sido muy importante y toda una experiencia vital.
Sois trabajadoras sociales con experiencia y formación complementaria, ¿no?
Mucha. Nosotras no acabamos ahora la carrera, ya tenemos una edad. Llevamos desarrollando una tarea profesional, cada una en su ámbito y por su cuenta, en diferentes lugares, en diferentes ámbitos de intervención. Y el barrio Oliver es lo que nos ha unido a las tres y lo que ha hecho que formemos este proyecto colectivo y cooperativo.
Mari Carmen, sois una cooperativa de economía social y solidaria, pero ¿cuáles son los principios de este ámbito?
Sí, como dices, formamos parte de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón, REAS, y de Mercado Social y de las redes de economía solidaria que tenemos a nuestro alrededor. La economía solidaria tiene unos principios básicos que tienen que ver con el no lucro, con la relación con el entorno, con la cooperación, la intercooperación, pero fundamentalmente para nosotros el principio de los principios y el que resume o engloba a todos los demás es el poner a las personas en el centro de la economía y de la vida. Cualquiera puede decir que el resto de empresas de la economía tradicional también tienen una responsabilidad corporativa que también cumplen estos principios y son economía capitalista. Para nosotras lo que diferencia la economía solidaria es no lucro y sobre todo el poner a las personas en el centro.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre el proyecto Cuéntame, Oliver, Escuela de Ciudadanía Viva, que la iniciativa de su gestión la tiene La Vecindalla. Pero ¿cuál es el objetivo final?
Como el resultado de esa intervención en el barrio Oliver por la que nos constituimos, nosotras lo desarrollamos gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, que hace 3 años le planteamos al Ayuntamiento, después de un proceso de reflexión interna importante, no continuar con la intervención, con lo que suponía de perder el convenio y en nuestra economía eso era mucho, pero después de todo un proceso de reflexión técnica y reflexión personal decidimos que lo que estábamos haciendo había llegado un momento que se había estancado y que no servía para nada, para el barrio ni para la comunidad con la que trabajábamos, ya no tenía sentido. Pero el Ayuntamiento insistió en que el barrio seguía teniendo necesidades y querían seguir contando con nosotras. Entonces lo que le planteamos al Ayuntamiento fue darle la vuelta y fue un cambio de perspectiva total, trabajar de otra manera, era trabajar con todo el barrio y no desde los problemas, no desde las necesidades o las dificultades como estamos acostumbrados a trabajar o nos enseñan a trabajar en trabajo social, sino que lo que planteamos fue trabajar con todo el barrio, pero desde sus fortalezas. Entonces, al principio fue un poco de descoloque también para el propio ayuntamiento, porque no terminaban de entender a qué nos estábamos refiriendo. Nosotras mismas sabíamos lo que queríamos hacer, pero no teníamos ni idea de cómo lo íbamos a hacer, porque es un cambio de paradigma.
Porque en definitiva, Mari Carmen, sería hacer frente a los estereotipos del barrio Oliver, ¿no?, y de los prejuicios que puede haber sobre esta zona.
Ese es uno de los objetivos. Lo que planteamos fue, el barrio tiene 100 años de historia, es un barrio con dificultades, pero lo que planteamos fue, vamos a identificar con el barrio, no nosotras, a identificar, a trabajar con todas las personas y los grupos que quieran formar parte de esto. Vamos a identificar qué fortalezas han hecho posible que a lo largo de estos 100 años el barrio hiciera frente a sus dificultades, para que ahora, en este momento y ante las dificultades que ahora existen, se pueda hacer frente.
Y toda esta recogida de información a través, me imagino, de entrevistas, cuestionarios, actividades y demás, ¿no?
Claro, hemos trabajado sobre todo en grupos. El barrio Oliver ya hay una dinámica de trabajo comunitario importante, con mucho entrenamiento. Todas las entidades, los proyectos que ya existen en el barrio, desde colegios, centro de salud, centro sociolaboral, caritas, parroquias incluidas, fundaciones, los diferentes proyectos que ya trabajan en el barrio a través de grupos, formaron parte de esta idea que planteamos, de esta propuesta, y hemos trabajado con todos estos grupos, en total con un montón de personas, una metodología muy elaborada, muy pensada, muy planificada, definiendo entre todos la línea del tiempo del barrio a través de los logros que se habían conseguido, de los logros vecinales, no de logros de barrio que el ayuntamiento nos hubiera ofrecido, sino vamos a identificar los logros vecinales, aquellos que se han conseguido gracias al empuje de los propios vecinos y vecinas, y vamos a analizar el porqué, por qué se han llegado a conseguir. Y a partir de ahí identificamos las fortalezas. O sea,
y en definitiva, Mari Carmen, ¿las fortalezas identificadas fueron en total 12?
Sí, fueron 12 fortalezas a las que hemos llegado después de sistematizar toda esa información que hemos ido recogiendo, como te digo, de los vecinos y vecinas del barrio. Hemos llegado a 12 porque había que concretar demasiado, no podíamos llegar a plantear 27 o 50 fortalezas.
Vamos a hablar sobre algunas de esas fortalezas. Por ejemplo, una de ellas es el parque, otra el ensanche, la participación, la diversidad. Es cierto que hay 109 países de personas residiendo allí, en el barrio.
Ha sido un barrio muy diverso en cuanto a procedencias, porque el barrio Oliver, por eso es una de sus fortalezas y de lo que todo el mundo asume como que es una fortaleza, es su propia diversidad, porque de inicio se formó a las personas que venían de otras partes de toda España, como tantos otros que se forman por la propia inmigración interna, que venían del campo a buscar alternativas en la ciudad.
Y luego, Mari Carmen, hay una segunda parte de este proyecto, Cuéntame Oliver, Escuela por la Ciudadanía Viva, que es la Red de Embajadas de Fortalezas Oliver. ¿Eso qué es?
Pues una vez que hemos identificado las fortalezas, eso no va a ningún sitio, no tiene ningún sentido si luego no hacemos algo con ellas. El objetivo es que ahora se asuman y se sigan desarrollando y sigan vivas, se cuiden. Entonces, se nos ocurrió, este es un proyecto muy creativo y muy simbólico también, por otro lado. Hemos propuesto y se ha acogido muy bien, es crear la red de embajadas de las fortalezas de Oliver. En la jornada que llevamos a cabo el miércoles, le dimos visibilidad a esta red, de manera que 21 grupos ya de todo el barrio se han comprometido con alguna de las fortalezas, y casi 300 personas a nivel individual se comprometen manteniendo viva una de las fortalezas y planteando acciones a llevar a cabo para hacer efectiva esa fortaleza y seguirla ejerciendo. Entonces, simbólicamente hemos creado esa red de embajadas en la que se han sumado. De momento vamos por 21 proyectos del barrio. Esto no acaba aquí, hay que continuar con esto.
Ha habido también una exposición con 12 cubos, sí, con fotografías de vecinos y frases de ellos, ¿no?
Sí, una vez que habíamos identificado 12 fortalezas, teníamos que devolverlo al barrio, teníamos que hacer algo para darle visibilidad, que tuviera impacto en el barrio. ¿Cómo hacíamos que la gente se enterara de todo esto? Entonces montamos un atrecho importante para poder salir a la calle con cajas de cartón que permitiera a la gente tocar, cogerlas, para empezar a acercarse. Luego poder coger las cajas, tocarlas, leerlas. Cada caja identificaba a una fortaleza y en la que, aparte del nombre de la fortaleza, estaba también escrita una definición de cada fortaleza con frases textuales de las que habíamos recogido de los vecinos y vecinas y fotos de todo el proceso.
Vamos,
y un biombo también que nos permitía contar en qué había consistido todo el proceso. La idea era que fuera algo muy vistoso para que la gente se pudiera acercar, se pudiera reconocer en alguna de las fotos o en alguna de las actividades que habían formado parte del proceso.
Vamos, si te parece, Mari Carmen, a hablar de esa jornada técnico-vecinal Barrios, que son Escuela de Ciudadanía Viva, Intervención Comunitaria desde las Fortalezas. Se celebró, como estamos comentando, el día 12 de diciembre en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola en Oliver, Zaragoza. ¿Pero cuál era la finalidad?
Dar visibilidad a todo lo que ha supuesto el proceso en el barrio, porque nosotras habíamos ido trabajando, como te decía, con diferentes personas en la calle, con todos los grupos que se habían ido sumando. Habíamos identificado las fortalezas, cada uno de los grupos habían decidido qué fortaleza y qué acciones iban a llevar a cabo para mantenerla. Pero todo eso había que darle visibilidad de manera global, no de que cada proyecto viera su parte y no viera la de las demás, porque entonces perdía potencia de colectividad y de barrio. Con lo cual llevábamos tiempo preparando esta jornada técnico-vecinal en la que pudiéramos, por una parte, a nivel técnico, poder reflexionar sobre lo que supone nuestra intervención comunitaria y sobre lo que supone trabajar desde las fortalezas, porque, como te digo, es un campo innovador en lo que es el trabajo comunitario. Y, por otra parte, además de reflexionar a nivel técnico, pudiéramos reunirnos todos los proyectos y todas las personas que de alguna manera se veían vinculadas a este proceso. Terminamos la jornada el día con una mesa compartiendo experiencias de otros lugares, ¿no? No solo de Zaragoza, también de Huesca, de Logroño y de Sevilla.
Vamos a resumir un poco las intervenciones de ese programa. La primera parte fue ponencias marco y debate. Resiliencias comunitarias, rescatando fortalezas, construyendo posibles, de Gemma Puig, de ADIMA, de la Sociedad Cooperativa de Zaragoza. ¿Cómo podríamos resumir su intervención?
ADIMA, a través de Gemma Puig, lo que nos planteaban, lo que nos hablaron, fueron de la resiliencia comunitaria, que es la fuerza que puede tener una comunidad para hacer frente a momentos de dificultad o de adversidad. Gemma lo que planteó fue qué pilares son necesarios para que una comunidad pueda tener esa fuerza, porque unas comunidades ante momentos de adversidad desaparecen y porque otras salen adelante. Centró su ponencia en estos pilares.
Luego hubo otra ponencia de Juan Blanco, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, titulada Paradojas y geometrías en los procesos de intervención comunitaria, de trabajar sobre la detección de carencias al acompañamiento en el desarrollo de fortalezas. ¿Qué podríamos destacar de su intervención?
Juan, como trabajador social y profesor de la universidad, hizo una ponencia muy provocadora desde lo que es nuestra propia intervención social. Y fue provocadora en el sentido de que nos tenemos que mirar y hacer mucha autocrítica. No podemos, sin hacer crítica y autocrítica de la intervención que llevamos a cabo y del poder que ejercemos sobre las personas, no podemos trabajar desde las fortalezas. Y si no trabajamos de las fortalezas, tampoco hay posibilidad de transformación social.
Después la cooperativa tuya presentó el proyecto Cuéntame, Oliver, que ya hemos hecho referencia. Y finalmente, como también decías, hubo un coloquio en el que participaron Asociación Ilusiones, Barrio Perpetuo Socorro, de Huesca, Arte que Ilumina Espacio, de la Asociación Rioja Acoge, de Logroño, la Residencia Universitaria Flora Tristán, de Sevilla, la Escuela Vecinal de Conocimientos, de la Asociación de Vecinos Parque Parque Goya de Zaragoza y también vosotros, Cuéntame Oliver, como proyecto Escuela de Ciudadanía Viva, la Vecindaya. ¿Cómo podríamos resumir ese coloquio que tuvisteis?
No queríamos una mesa de experiencias donde cada uno contara su experiencia, hubiera 5 minutos de preguntas del público y nos fuéramos a casa. Queríamos hacer algo mucho más dinámico y donde el público formara parte junto con los ponentes, con lo cual decoramos el salón para que permitiera esto. Solamente hicieron una exposición de 5 minutos cada uno de los ponentes y a partir de ahí se creó un diálogo con el propio público. Llevábamos todo el día, todas las personas estaban como muy tocadas y se pudo hacer un diálogo muy vivencial de los compromisos, de cómo nos implicamos cada uno en nuestros barrios, qué parte o qué responsabilidad nos corresponde a cada una o le corresponde a la administración. También pudimos recoger de gente que había venido de diferentes barrios de la ciudad y de fuera de la ciudad pudimos recoger, y agradecemos en el alma, como somos referente en Oliver, de trabajo colectivo, de trabajo comunitario, aunque a veces nos quejemos.
Si algún escuchante, Mari Carmen, quiere ponerse en contacto con la Sociedad Cooperativa Vecindaya, ¿cómo lo puede hacer?
La Vecindaya, escrita con B, con Z y 2 L's, he dicho al principio, en aragonés significa el vecindario. Estamos en las redes sociales, es fácil encontrarnos como la Vecindaya, ya no hay problema. Entonces, o bien a través del correo o teléfonos, no hay dificultad. A través de las redes sociales se nos encuentra fácilmente.
Mari Carmen Martínez, socia de la cooperativa Vecindaya, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotras por darnos este canal de comunicación hacia el exterior, que es uno de nuestros objetivos, que ya que no lo había dicho antes, con este proyecto, como el Barrio Oliver, cuando sale en los medios, precisamente no es en positivo, sino normalmente sale por cuestiones de tinte muy negativo. Gracias por darnos esta oportunidad de darle visibilidad en positivo al barrio.
Un saludo, Mari Carmen.
Gracias.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La agricultura ecológica es una de las alternativas para fijar población y crear empleo en el medio rural. Es el caso de la cooperativa Biopeña Golosa. Nos acerca a esta realidad Adelín Martínez, profesor de educación primaria y corresponsal del programa en Castellón.
Avui, a mirar al consum, ens centrarem en el cultiu de productes agrícoles autòctons treballats de manera respectuosa amb el medi ambient, la comercialització dels quals és una possible via per potenciar el desenvolupament econòmic i social de zones muntanyoses de l'interior susceptibles de patir despoblació i abandonament. Tenim avui amb nosaltres a Tico Montoliu, que és soci productor de la cooperativa Biopeña Golosa de Vistabella del Maestrat. Bona vesprada, Tico.
Hola, bona vesprada.
Per a començar, ens agradaria conèixer com sorgís el projecte de Biopeña Golosa.
Biopeña Golosa és un projecte que sorgió sobre l'any 2011 a raíz de intentar la gente joven del pueblo por crear una cooperativa de productores agroecológicos con la función de crear también puestos de trabajo en el mismo pueblo para la gente joven.
I avui en dia, 7 o 8 anys després del començament, quants socis i productors hi ha en la cooperativa?
Socios somos entre 40 y 50 socios. Luego como productores que entramos el producto a la cooperativa estamos 7 o 8 personas que nos encargamos de entrar los productos.
Perquè no tots els socis de la cooperativa són productors, veritat?
No, cuando se formó se ofreció también a la gente que a lo mejor no tenía por qué estar involucrada en el tema de agrícola. Dentro de esa gente pues, sigue estando, como productores pues quedamos menos gente de la que nos gustaría, pero seguimos en el pueblo potenciando para que la gente siga siendo nuevos socios.
¿Y Biopeñagolosa forma parte de alguna xarxa o de algún colectivo más amplio?
Formamos también parte de Castillo Ruta de Sabor, que es un ente que potencia los productos de diferentes pueblos de la provincia de Castellón, por ejemplo. Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia más.
Una de las funciones o de los objetivos de Biopeñagolosa es potenciar la economía local, ¿verdad?
Dentro de los proyectos que en principio surgieron de crear la cooperativa era que los pueblos se están quedando sin gente y sin niños. Entonces, si pudiéramos haber creado una empresa agraria o agroalimentaria en el pueblo, pues la principal función era hacer este proyecto para que no hubiera tanto despoblamiento. Prácticamente niños no quedan en el pueblo. Entonces, si la gente tiene que irse del pueblo, pueblo como Vistabella, en rural, en el interior de Castellón, y tiene que desplazarse a otros lugares a trabajar, por lo menos era una manera también de intentar crear esos puestos de trabajo para que la gente no tuviera que emigrar a otros sitios a trabajar.
En Vistabella, después del proyecto de Biopeñagolosa, sí que hubo que afectar positivamente al despoblamiento la creación de la cooperativa.
No lo que nosotros quisiéramos, pero sí, por ejemplo, en mi caso, desciendo del pueblo, pero no soy residente, pero sí que mucha gente lo que ha hecho ha sido subir para pues hacer sus actividades agrarias el fin de semana o los días que haga falta. Y potencias también la economía local, porque o te vas a tomar algo al bares de allí o a las tabernas, o bien vas a la tienda, y entonces lo que estás creando también es una manera de incentivar a la gente que suba a hacer esas actividades agrarias, subcontrata la mejor maquinaria agrícola de allí, entonces está activando la economía local del pueblo. Sí.
Com ja han dit abans, Biopeñagolosa és una cooperativa agroecològica. ¿En què es basaria el concepte aquest?
Pues la manera de cultivar, respetando medioambientalmente y luego crear productos libres de residuos para el consumidor y sobre todo productos de calidad.
No utilizeu plaguicides, com solucioneu el problema de les plagues, per exemple?
Vistabella és una zona, dentro de lo que cabe tampoco tenemos excesivamente plagas, que no hay diversidad de cultivos que puedan generarse. Dentro del Comité de Agricultura Ecológico de la Comunidad Valenciana nos permite utilizar, a lo mejor en el caso de que sí que hubiera una plaga, una dosis de productos autorizados. Y es lo que nosotros estamos realizando. O sea, que no echamos plaguicidas, ni herbicidas, ni nada. Nosotros nos basamos simplemente en los parámetros que nos marca el comité, pues seguirlos e intentar no echar excesivamente residuos ni productos no autorizados.
I seguint en este tema, el FEM que utilitzeu, com Vistabella és una zona ramadera, imagine que utilitzareu sobretot productes dels ramats de la zona.
Pues sí, también. Nos gustaría que fuera más, porque cada vez lo que es la ganadería ha ido menos, los rebaños de ovejas o vacas se pueden haber, se utilizan los estiércoles para el abonado en nuestras parcelas.
¿Les llavors que utilizeu en els vostres productes son llavors comprades o regenereu llavors que guardeu de collita en collita?
Normalmente la guardamos nosotros. Eso no significa que en cierto año pues necesitemos más simiente y tengamos que comprarla en las empresas que están autorizadas por el comité. Te la autorizan, que esa simiente proviene de agricultura ecológica, pero normalmente nosotros nos guardamos la simiente de un año a otro para regenerar esa misma simiente, vamos.
Centrarnos ahora en el tema de vuestros productos, el més conegut seria la pataca de Vistabella, ¿veritat?
Así es. La pataca de Vistabella es el producto, dijéramos, que ha tenido más repercusión a nivel provincial. Siempre ha tenido esa fama, incluso los antiguos agricultores compraban la simiente a gente de Vistabella porque siempre daban mejores resultados de cara al cultivo. Y la pataca de Vistabella tiene cierta textura, un cierto olor especial, que la gente lo aprecia mucho. y estamos intentando potenciar lo que es el cultivo y el consumo de la pataca de Vistabella.
Una de las prioridades tingentes que es una pataca de seca, ¿veritat?
Correcto, es de secano, no tiene ningún tipo de riego, solo el que tiene la lluvia. Eso también le da las características propias de la misma patata. Tiene la problemática, pues un año de sequía, pues a lo mejor no tienes tanta producción como un año como ha sido este actual, que hemos tenido mucha pluviometría. Pero tiene esos alicientes, que un año habrá poca producción, pero la calidad de la patata no baja.
La marca Pataca de Vistabella es coneguda en la provincia, pero ¿té algún tipo de certificat?
En la actualidad no. Nosotros sí que disponemos de un sello de garantía. Tenemos una marca de trazabilidad y nos dice exactamente que esa patata sí que se ha cultivado en Vistabella. Y el consumidor puede tener la certeza de que ha sido producida y elaborada en el término municipal.
Y varietats de la pataca de Vistabella, me imagino que no hi ha una única varietat en la que treballeu.
Antiguamente sí que había más una variedad, que era la variedad beleña, que era de la zona, pero no pudimos recuperar dentro de los proyectos de la cooperativa era recuperar variedades autóctonas. Y estamos produciendo variedades, por ejemplo, Agria, Kennebec, Baraca y Vitelot, creo que es la otra. Y estamos basándonos porque tiene muy buena acogida a nivel gastronómico y es lo que estamos intentando recrear.
Y a banda de la pataca de Vistabella, también treballeu amb altres productes, ¿veritat?
Correcto. Tenemos diferentes productos de la zona de Vistabella al Maestrazgo, por la zona de altitud y climatología que tenemos. Es una zona muy del cultivo de la trufa, de la zona. Vistabella está en un altiplano a 1.250, 1.500 metros, y es el lugar idóneo para que se prolifere el hongo. La trufa es un hongo que viene asociado a las encinas, en este caso, y allí arriba funciona muy bien y siempre ha existido. Entonces intentamos potenciar también que entren productos de allí, de esta índole.
La trufa, ¿qué productos treballeu? ¿Només la trufa en sí o algún derivado?
La trufa en fresco también la solemos realizar, pero tenemos unos productos que son, que llamamos nosotros delicias con trufa, que lleva miel con trufa, sal trufada, miel y aceite también. Y la verdad es que tiene muy buena acogida, porque tiene esos productos que nosotros normalmente utilizamos en la cocina, pues le das el aliciente que tiene el olor o el sabor más trufado. Tenemos dos tipos de trufa, que es la trufa de invierno, que es la Melanosporum, y luego la trufa de verano, que es la Estivum, y las trabajamos las dos. Y la verdad es que tiene una muy, muy buena acogida.
Vistabella también es una zona propicia para el cultivo de legumbres. ¿Treballeu también este producto?
Las legumbres desde siempre también se han cultivado en la zona de Vistabella. Vistabella es una zona cerealística también y las legumbres se habían cultivado a nivel local de consumo, la propia gente del pueblo. Se ha intentado también recuperar algunas variedades autóctonas y aparte en la rotación de cultivos que nosotros realizamos en las parcelas, las legumbres nos vienen bien porque ayudan a fijar el nitrógeno al suelo. Entonces, en esa rotación siempre solemos hacer un año patata, otro año legumbres y otro año cereal. Y hace una rotación, luego descansa la tierra un año y además funciona muy bien. Te deja las cosechas con mayor rendimiento.
Todos aquests productes que ens has comentat, tant la trufa com la pataca, com les legums, hi ha mercat, hi ha una bona acollida per part del consumidor?
Sempre hi ha una bona acollida en els productes de la zona interior de Castellón, sobretot en Vistabella, a part de la patata que tenia la fama. Poco a poco está cogiendo relevancia el resto de productos que empezamos a hacer. Las legumbres también han tenido muy buena acogida y tenemos pues varios restaurantes, incluso verdurerías, que se han interesado por los productos y nos lo solicitan. O sea que eso tiene muy buena acogida y ojalá hubiera más.
Más comentar que teniu clients de restaurants, fruteries, però el consumidor que no és especialitzat, vull dir, el consumidor per a ús domèstic, també pot adquirir els vostres productes, com podria fer-ho?
Lo pueden adquirir en los puntos de venta que nosotros tenemos distribuidos por Castellón, que son varios. Pueden entrar en la página web www.biopiñagolosa.com e informarse allí, que ahí pueden disponer también, incluso si van al pueblo, pueden preguntar en la cooperativa, que muchas veces disponemos de los productos y la gente puede adquirirlos.
Una manera también de aproparse de conseguir los vuestros productos serían en fires, porque también participeu en ellas, ¿veritat?
Así es, están varias, en la zona de Valencia también. Hace poco estuvimos en la fira de Cabanes, que es una fira bastante importante a nivel provincial, y estuvimos allí. La verdad es que la gente tiene una acogida, ya conoce los productos, viene, pregunta. También vamos a estar en breve en la feria de la trufa aquí en Castellón, próximo a Navidades. Y estuvimos la pasada edición y la verdad que estuvo muy bien. La gente tuvo muy buena acogida de la trufa, que a pesar de que en Castellón lo conoce, hubo gente interesada y preguntó y adquirió productos de la cooperativa.
Y respecto al vostre treball actual, ¿com està funcionant la campanya d'enguany i quin és el projecte per als próximos meses?
En la actualidad estamos realizando el sacado y comercialización de la patata de Vista Bella. En breve también estaremos en el tema de la trufa y haciendo los derivados, las delicias. La patata pues tiene una duración, es verdad que la campaña es lo que es, y estamos encaminados a sacar todos los productos que tengamos y durante el transcurso del año pues intentar potenciar el resto de delicias y lo que tengamos de cara al más al verano. Ese es un producto que puede aguantar, trufa de secada, y seguir ampliando el número de socios productores y a ver si hubiera más repercusión a nivel tanto provincial como de comunidad como a nivel estatal. Estuviera muy bien ampliar.
Hem tingut avui amb nosaltres a Tico Montoliu, soci productor de la cooperativa de Bio Peñagolosa de Vista Bella del Maestrat. Moltes gràcies, Tico.
Muchas gracias a todos vosotros y vosotras.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
Sale a tiempo @gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Saludamos a Josep Martínez, que nos informará a continuación de la exposición que se inaugura esta noche en Carrevolta.
Bona vesprada, Enrique. Sí, ara mateix està inaugurant l'exposició de la Rifa de l'Art 2018. Com sabreu, cada any des de l'inici de Carrevolta llancem la Rifa de l'Art, que és una proposta col·laborativa en la qual artistes que han exposat als nostres espais al llarg de l'any, en este cas en el 2018, donen una obra per a fer-ne un sorteig que servirà per al finançament de les activitats del centre. L'exposició la podreu veure fins al 9 de gener del 2019 i després el divendres 1 de febrer a les 7 tindrà lloc el sorteig, durant el qual totes les obres seran adjudicades. En edició d'enguany podeu aconseguir una obra dels següents artistes: Brigada Feminista per Palestina, Dalíba Sombras i Luces, Imogen Calei, Joana Gargallo, Jorge Osorio, Maje Ramos, Marta Marit, María Payá, Envai, Miquel Amer, Mireia Felip, Nano Pia o Rebelarte. Les butlletes per a participar estan ja a la vostra disposició, tant si voleu col·laborar en la venda o comprant-ne, al preu de 6 euros. Bona nit, amics i amigues, una vegada més amb tots vosaltres. El Déu de Santa Teresa, en el programa d'avui, en primer lloc, David Estal es portarà a la seva secció Veïnat. Després entrevistarem a l'escriptor Joan Carles Ventura, que ens parlarà de la seva novel·la Camins dubtosos. També tindreu, com és habitual, Adeli Martínez ens parlarà de les músiques del País Clandestí. Per acabar, la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. Passem ja a la secció Veïnat. Bona nit, David.
Bona nit, Josep. Anem a enfocar la mirada en el barri del Cabanyal, que de nou és notícia pel bloc de portuaris. Aquest cap de setmana passat s'ha acabat de brodar l'ordre ministerial en Madrid, inclús ha participat l'alcaldessa Manuela Carmena. Aquella ordre que va paralitzar els endorrecaments de l'anterior alcaldessa Rita Barberà en un barri maltractat durant més de 15 anys. Amb el canvi de govern municipal, tots els partits polítics, inclús Ciutadans, es comprometeren de no fer cap enderrocament més en el barri. Tanmateix, en hores d'ara, que s'està quasi exposant al públic el nou pla especial del Cabanyal, redactat durant aquesta legislatura, té un punt negre. Aquest punt negre és el bloc de portuaris. Per a qui no el conega, el bloc de portuaris, molt proper de la mar, entre el Cabanyal i la platja, però considerat també el Cabanyal, té quatre noms. En el seu origen, bloc Ruiz Jarabo. La llei de la memòria històrica canvia de nom a Manuela Solís, però també és molt conegut entre el barri per el nom del Clot, perquè anteriorment allí estava un barri anomenat així. Però, sobretot, respon al nom de portuaris perquè es construïa en els anys 50 per a treballadors del port, que està molt a prop. Haureu vist, segurament en molts articles i notícies, com el govern, sobretot el Partit Socialista, que té la regidoria d'Urbanisme, està capficat en derrocar aquest bloc. Per a que us feu una idea, ahir tenim vora 260 vivendes, habitatges, i moltes famílies, entre elles famílies gitanes, ocupes, perquè hi ha molt habitatge públic també, i propietaris també, persones llogades. És un bloc que en total podria albergar més o menys unes 400-500 persones. Amb tot, segurament el seu enderrocament seria major que el que el PP volia fer en el barri del Cabanyal en quant a superfície i número d'habitants que se n'haurien d'anar a un altre lloc. La dicotomia que es planteja entre rehabilitar o tirar-lo i fer un altre edifici per a compensar els propietaris s'ha plantejat des de la regidoria d'Urbanisme posant sobre la taula diferents informes redactats per a UMSA, l'empresa pública de l'Ajuntament, i per l'IBE, l'Institut Valencià de l'Edificació, on mostren de manera científica, teòricament, que l'estructura de l'edifici està en pèssimes condicions. Segurament siga així, però si ho pensem, molts edificis de la ciutat de València dels anys 50 es troben en les mateixes condicions. Per tant, es planteja el dubte de si també n'hi hauria que estendre aquesta decisió a tot el parc edificat. La decisió que s'ha de prendre sobre el bloc de portuaris està implicant una divisió de nou en el govern municipal, perquè d'una banda la regidoria d'Urbanisme està molt decidida en la decisió d'enderrocar-lo, però València en Comú està en l'oposició completament. Mentrestant, Compromís tracta de buscar una solució intermitja i més prudent. Què passa llavors? Que el que tenim són una comunitat de propietaris que, per sort, ara a hores d'ara s'ha reagrupat, que tenim moltes famílies vulnerables que estan, abans estaven agrupades en una plataforma anomenada Millorem el Cabanyal, i que estem en una posició en la qual el govern tracta de buscar una solució urbanística, però no tan social. Música. El que s'està plantejant al remat als propietaris és, d'una banda, assustar-los en que l'estructura està malament i, d'una altra, en promeses d'una nova propietat en la qual poc els costaria. En canvi, hi ha molts més altres exemples, per exemple, de les Baliu franceses, i fins i tot així a Espanya és de que tenim la llei de rehabilitació del 2013, en la qual s'afavorís la renovació dels edificis d'aquesta època. Perquè si ho pensem igual que la nostra salut, o sigui, conforme ens anem fent majors, doncs, òbviament necessitem una renovació. Això no vol dir que ens tiren i ens tornen a fer. Allò important és que des del bloc de portuaris estaria més interessant rehabilitar-lo com a exemple de que se pot solucionar un problema social de famílies vulnerables, població gitana, etc., i no tant esborrar i fer-ne de nou. Seria un gran exemple, una fita de cara a aquest pla especial, a aquest cabanyal nou i a aquest gir, a aquest canvi que és tanta promesa sense donar. Però cal valentia.
Passem ara a l'entrevista d'avui. Com us hem comentat, parlarem amb Joan Carles Ventura, que ens presenta el dia 22, així a Carrer Volta, el pròxim dissabte, la novel·la Camins dubtosos. Per aquest motiu hem pensat en entrevistar-lo i parlar amb ell, a banda de novel·la negra, de literatura. Bona nit, Joan Carles.
Bona nit, estic encantat d'estar així i de presentar el meu llibre en un lloc tan especial com és Carrer Volta.
Què trobarem a Camins dubtosos? Jo, ara em refutaràs, diria que és una novel·la a l'estil dels road movies, negra i valenciana. Deixa tu la teua definició.
La veritat és que em costa molt definir la meva pròpia novel·la. És una novel·la que sí, sobretot és una road movie, de paper. A mi m'agradava en algun temps definir-la com a un rodallibre, quan vaig començar a escriure, fins i tot en el pròleg, alguna vegada havia inclòs aquesta definició. Però és que és una història d'amor que es mescla amb una història negra i la cosa se va embolicant, enfangant i enmerdant progressivament, i és un poc això el que fa difícil definir-la, perquè damunt té banda sonora, és com una pel·lícula en paper. En fi, és un gènere híbrid que no crec haver inventat jo, però la veritat és que és prou experimental també.
Vens del món de la televisió, dels mitjans de comunicació. Com decidixes passar-te a la novel·la? Per què contar aquesta història en paper?
En veritat és un poc a l'inrevés, pràcticament. És a dir, jo vinc d'escriure tota la vida i havia de decidir, en un sentit material i pràctic, d'alguna manera, com havia de guanyar la vida, i casualment algú em diu, mira, podries fer de periodista, i vaig entrar un poc a fer de periodista per això, però jo escric des que tenia tota la vida, però recordo jo en 10 anys haver enviat una primera novel·la, un conte infantil, a l'editorial SM perquè me molava el Pirata Garrapata i jo volia fer el mateix, i després més tard haver-ho tornat a intentar, i pràcticament duc intentant tota la vida fins que havia aconseguit alguns premis d'ajuntaments literaris municipals, però la primera novel·la és aquesta que tenim.
Encara que siga en paper, es noten, es perceben ahir referents cinematogràfics, de sèries. Quina influència té l'audiovisual en la novel·la?
La referència és total. Jo escrivia el llibre com qui escriu una pel·lícula. No exactament com un guió cinematogràfic, perquè és un altre registre totalment diferent del de la novel·la, encara que hi ha parts del llibre que sí que estan com teatralitzades i que pràcticament podrien ser escenes d'una pel·lícula, però tinc el referent audiovisual, tinc les ganes d'algun dia i el somni algun dia de poder escriure una pel·lícula, però és que damunt avui en dia jo crec que també la literatura o aquest gènere de literatura negra o de gènere d'aventures, en fi, tots els gèneres són híbrids, no? Vull dir, la premsa vol pareixer-se a internet, internet vol pareixer-se a la premsa, les novel·les volen pareixer-se a les pel·lícules agafen de les novel·les, en fi, tot està mesclat i això és un poquet el que es reflecteix a la meva novel·la.
Com se les apanya un narrador valencià i que a banda seguís l'actualitat i volen en certa mesura reflectir-la, perquè així es parla també de corrupció, com se les apanya a l'hora de fer ficció per a superar la realitat? És complicat.
És un topicàs, però jo no crec que haver superat la realitat. Jo el que crec és que algunes coses que acaben de passar fa poquet han reconfirmat o corroborat allò que s'apuntava en el llibre. Allò que s'apuntava en el llibre era tot allò que la gent Vox Populi sabia, tot allò que anaven dient, és increïble que no s'estiga veient, que no s'estiga descobrint. És que fa cosa d'un mes, tenim el cas de la imputació pel tema de la visita del Papa de Camp, camps i tenien la imputació també com el senyor X de la trama Gürtel. Tots ho sabíem sense proves, però és que la merda regolfa per les nostres clavegueres i el mal és la desmemòria. Però jo no crec que haver superat la realitat encara ens ha de superar molt més i ens oferirà casos encara més flagrants, més tristos, per desgràcia, no? D'alguna manera.
Perquè hem de dir-ho sense descobrir massa que en el rerefons de la història està la visita del papa i totes les corrupcions que hi hagueren al voltant d'aquest esdeveniment.
Sí, és que això és d'alguna manera la metàfora, el llibre també té un sentit, una lectura metafòrica d'alguna manera, no? Són uns joves que decideixen emprendre un viatge iniciàtic, un viatge per recuperar una relació que un d'ells té amb una jove estudiant d'Erasmus, però pel camí se'ls creua la visita del papa, se'ls creua la trama Gürtel d'alguna manera, se'ls creua tot el món de màfies, corrupteles, podrimenta del poder, i es trastoca, es trunca totalment el seu viatge, i és justament ahí, és un poquet la lectura metafòrica. Hi ha moltes peripècies, passen moltes coses, i pega moltes voltes com una carretera, com uns camins dubtosos que realment són.
Eres seguidor de la novel·la negra o és l'argument el que t'ha portat a escriure això? Podries haver-la escrit en un altre gènere, en un altre estil?
Aquesta història havia de ser negra, havia de tindre els tocs de negra, i perquè la negra te permet parlar justament de la corrupció, de la delinqüència, del submón, de tot allò que subjau a la realitat quotidiana i que no veiem o que no volem veure, perquè moltes voltes directament el que volem és apartar la mirada d'aixes realitats que tenim a tocar. I en el cas de la política la teníem davant dels nassos i molta gent la veia, però molta gent feia absolutament els ulls clucs, tancaven. Soc més seguidor de sèries de ficció de negra. Jo sempre prenia com a referent Fargo, però també Los Soprano. Soc més seguidor de sèries de ficció que de novel·la negra com a gènere, però és que la novel·la negra també últimament està pegant d'aquest gir, que està hibridant-se, que està mesclant-se amb altres gèneres perquè serveix per explicar-nos com a societat, però la novel·la negra de gènere amb un detectiu més clàssica i de resoldre un cas no ha sigut tan lector d'aquesta novel·la negra.
Ara ja més enllà de les trames principals, perquè hi ha un parell, almenys, la novel·la té altres al·licients. Per exemple, en certa mesura també mostres la diversitat lingüística del català i és una part amb la que jugues.
Sí, menys del que m'hauria agradat. Jo sempre tinc una visió dels països catalans en un sentit cultural. Jo he viscut molt de temps a Mallorca, també he estudiat a Barcelona, he viscut una temporada, i a mi m'interessa molt posar en compte aquestes realitats des de la part lingüística, que en molts llocs o en moltes situacions se poden trobar en comú, però també està bé que comencem a obrir-nos des de la literatura i pensar que els personatges parlen els seus propis dialectes. La veritat és un personatge que és italià i li faig parlar en mallorquí, no?, directament, per donar-li un poc la ressonància, perquè ella parla com en el seu propi dialecte italià del Ligur. I després els personatges que són catalanoparlants, que són de Catalunya, que venen d'allà, pues parlen català central, i cadascú en els seus matisos, que és el que dona riquesa a la nostra llengua. A mi m'encanta, soc una apassionada de la llengua també en aquest sentit.
Un altre al·licient és que hi ha moltes cançons enmig de la trama o que donin títol als capítols, i fins i tot això n'ha fet una llista a Spotify. Conta'ns un poquet i sos referents musicals perquè has volgut introduir-los.
Això és una mica l'origen de la història. Al principi va néixer com jo vaig tenir la idea de dir, m'agradaria fer una història d'un col·lega que viatja en cotxe fins a la lluna, que és un poquet la premissa de partença d'uns amics que viatgen cap a un somni impossible o no tan impossible, i volia que la música que sonara del viatge l'escoltara també el lector. En aquella època, que fa molts anys, la meva idea era adjuntaré un CD, i després pensava, això no m'ho publicarà ningú, qui farà un CD i com pagaré més drets i aquestes coses de les cançons. En fi, Xavi s'arribava a tindre una idea que segurament també no serà el primer que la tinguera, però jo la vaig llegir allà, i era juntava en el seu llibre Totes les cançons parlen de tu una llista de Spotify. Jo vaig dir, mira, esta és la manera de fer-ho, i al final vas acabar, ja no són les cançons que són en el cotxe dels personatges, dels protagonistes, sinó fins i tot cançons que donen ambientació a cada capítol o que sonen en algunes de les escenes. Una novel·la que també es llegeix molt en clau de música i de banda sonora.
Volia destacar també que esta novel·la apareix en una col·lecció, crims.cat, que no és que hagi servit només aquesta col·lecció per a revifar la novel·la en el gran català, però sí que està agrupant molts autors i també moltes traduccions. Com arribes a esta col·lecció i quins avantatges té a aparèixer, diguem, en un referent?
Per a mi els avantatges són tots, i és un plaer i un privilegi poder estar al costat de noms com Andreu Martín, com Sebastià Bennàssar, com Julia Landes, Xavier Liaga, Silvestre Vilaplana, Agustí Veí. En fi, hi ha una barbaritat de noms que són pesos pesants de la literatura negra en català. Per a mi me sent d'alguna manera abrumat i atabalat d'estar al seu costat en la mateixa col·lecció. Com arriba? Arriba justament pel mestre Sebastià Belnasser, que és una persona hiperactiva i que es mou per tots els circuits culturals, i en un moment determinat fa un taller de novel·la negra a la llibreria Lluna de Palma, i jo m'apunto un poquet, però en l'ànim i en la intenció de dir, jo tinc una novel·la que és negra, d'alguna manera, però tampoc està molt segur, perquè havia fet una cosa estranya, un híbrid. I la vaig deixar llegir, i és el que d'alguna manera em va conduir a dir un poc cap a on podia apuntar les meues intencions literàries. Després jo em presenti ja directament al concurs del Tiana Negra, i allà és un poc on Àlex Martín es va fixar i em va proposar editar amb ells. Un avantatge poder publicar des de Catalunya per al País Valencià, per a les Illes Balears, perquè moltes vegades des d'ací als escriptors valencians costa molt arribar al mercat català per aquella cosa de la desconeixença mútua i la desconfiança, i que el canal de comunicació cultural encara no estan del tot establerts, o tot els establerts que haurien d'estar.
Tens al mig un llibre anterior, Incontinències. No sé si és massa pronta per a preguntar-te si hi ha continuació de Camins dubtosos. Què estàs preparant?
A veure, Camins dubtosos, en principi, és difícil que tinga continuació, però jo no tanque cap porta. Estic preparant una altra història que també és en clau de negra, i que en este cas sí que és un tema més negre en el sentit detectivesc. Estic presentant-lo ara a la mateixa editorial, a algun concurs. De moment escric el que puc, perquè és que és molt complicat en la paternitat, la feina, tot. Però sí, la meva intenció és, de moment, seguir en negre.
Joan Carles, ja per acabar, sempre que ve al programa algú relacionat amb la literatura, li demanen que ens faça tres recomanacions, tres llibres.
M'ho he pillat un poquet a contrapeu, no m'havíem preparat esta resposta, però fa poc vas participar en una cadena d'aquestes que te demanen al Facebook també que facis unes quantes recomanacions, i així un poquet a volar ploma les recomanacions literàries que faré, perquè van vindre al cap en aquella ocasió, són Tací en el metro, de Raimon Queneau. A mi m'agrada molt la literatura experimental. Si llegiu Els meus camins dubtosos entendreu per què, i hi ha molt de literatura experimental i de provar un poc les possibilitats d'eixir-se de la linealitat de la narració i de trencar inclús en la forma. Un altre llibre en aquest sentit seria Si una nit d'hivern un viatger, d'Italo Calvino. Jo sempre he estat marcat molt per aquest llibre i per tot el que fa a Calvino. Els dos escriptors són un poc de la mateixa escola, de l'obrador de literatura potencial, com d'alguna manera literatura creativa, un poquet que s'inicia de l'estàndard. I una part que inclou el llibre, que seria de Norman Mailer, Los desnudos y los muertos, que és un poc d'on jo agafo la idea de fer alguns capítols teatralitzats. Em va fascinar aquest recurs literari. Te permet molt accelerar l'acció i contar moltes coses en xocotetes escenes d'una pàgina o dues pàgines, teatralitzada, pum, pam, només diàleg. Sobretot, home, ho he emprat, és un premi Pulitzer, ho he emprat molta mestria, però jo he fet el que he pogut i he agafat alguns d'aquests recursos.
Moltes gràcies, Joan Carles, per estar avui amb nosaltres. Esperem que vagi molt bé aquesta aventura, aquests camins.
Moltes gràcies, i convido a totes les persones que ens escolten a vindre a Carrer Volta el dia 22, dissabte, a les 7 de la vesprada, a la presentació, i a llegir i gaudir dels meus camins dubtosos.
I ara passem a la música. Bona nit, Adelí.
Hola, Josep. Acid Cookies naix el 2009 versionant clàssics de grups com Deep Purple, Led Zeppelin o Allman Brothers. Provenen de posar-li així al poble de la Rock Alba de Mox i Enrique de Besugo, se'ls unix el rock dels 70 amb influències de progressiu i psicodèlic d'aquestes galetes àcides. El 2014 publiquen una maqueta homònima i amb cançó inacabada de Manuel Alonso van quedar finalistes del Premi Miquel Martí Pol Terra i Cultura. Aquest mes de juny han publicat Nòmada, un curta durada de 5 cançons nominat en la categoria Millor disseny als Premis Carles Santos de la Música Valenciana pel treball de Chema Esteve. Nòmades proposa 5 viatges elèctrics pels paisatges de la ment amb una unió de rock, el blues i la psicodèlia que reivindica els Doors, Led Zeppelin o Pink Floyd. Per la seva escassesa en el nostre panorama, celebrem els paisatges més propers al rock dur quan guanyen presència les guitarres distorsionades i on podem trobar ressonàncies a grups com els Enyorats i Nòpia. La primera cançó del disc i la més completa és Mirant-me. Una cítara introdueix una peça en la que apreciem que la veu de Tico té un timbre perfecte per al rock i que acaba amb una festa de cors i guitarres.
I passem ara a contar-vos la programació de Cara Volta per a les pròximes setmanes. En primer lloc, com ja vos hem dit a l'inici del programa, ara mateix s'està inaugurant l'exposició de la Rifa de l'Art 2018 i també al bar inaugurem l'exposició de Mireia Felip, El vacío de la cárcel, al voltant de la presó model de València. És una mostra fotogràfica que vol parlar de la privació de la llibertat, de la solitud i de la tristesa que acompanya a estar empresonat. Demà dissabte a les 7:30 tindrem un acte poètic de poesia per la revolta, Benveguts i benvegudes, recital obert i col·lectiu en record de Manel Marí. Està organitzat, com ja hem dit, per Car Revolta i col·labora també l'Associació Cívica Valenciana Tirant-lo Blanc. I després a les 10:30 torna Impromaclet, el teatre d'improvisació que ens acompanya a Car Revolta des de fa ja una bona temporada. La donació és de 4 euros. I diumenge 16 farem l'excursió del mes. En aquest cas hem quedat a les 8:30 davant del camp del futbol del Mestall a l'Avinguda d'Aragó i farem una ruta per Suera a la Serra d'Espadà. La dificultat és mitjana baixa, la durada de 4 hores i el recorregut té una longitud de 9 quilòmetres. Com hem dit, és una ruta senzilla i circular des de Suera que ens apropa a dos llocs realment interessants situats en un paisatge dominat per extenses formacions de pi mediterrani. Aquests llocs són el castell de Maúz i la font de Castro. Si voleu apuntar-vos, telefoneu al 96392288 o escriviu-nos al correu collaexcursionistacr@gmail.com. Recordeu que el bodajut és de 2 o 4 euros, segons si sou amigues o no de Car Revolta. Passem a la setmana següent i és que dijous 20 continua el taller formatiu al voltant del cicle menstrual. En aquest cas és la sessió número 4. Recordeu que podeu apuntar-vos amb independència de si heu participat en les anteriors o no. És un taller no mix per a cossos que menstruen i podeu escriure al correu carolnatmu@gmail.com. I també el mateix dijous 20 a les 7 projectarem el documental La diversitat funcional funciona, un audiovisual que tracta diversos temes relacionats amb la diversitat funcional com la conscienciació familiar, la potenciació de l'autoestima, la inclusió social, l'oci, la vida sana, la sexualitat, el treball en xarxa de les associacions i la dificultat de l'ocupació. Dissabte 22, ja per acabar, a les 19 hores presentarem el llibre Camins dubtosos. L'acte anirà a càrrec del periodista i presentador de televisió Juan Nieto i del també periodista i expert musical Andreu García. Hi haurà bon rotllo, bona música, de picar i beure i, per descomptat, comptarem amb l'autor de Camins dubtosos, Joan Carles Martí, amb qui acabem de parlar. I us comentem els tallers que estan en marxa ara mateix a Car Revolta. En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual està dividit en 4 sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96392288. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda. Els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8 i mitja, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7 i mitja i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11 i mitja i l'aportació és de 15 euros al mes. I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat. Bona nit i bones lectures.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Canimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la monachita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partopet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Nació en Irak en 1967, dramaturgo, poeta, novelista, traductor y muchas cosas más. Escribe en árabe y castellano, es doctor en filología hispánica y ha recibido varios premios como narrador. Buenas noches, Muhsin Al-Ramli.
Buenas noches.
¿Cuál es el motivo de que residas en España desde 1995?
Es que es una larga historia, pero es conocida. El dictador Saddam ha matado a mi hermano en el año 90. Yo estaba en la mili, entonces al terminar la mili ya no me queda sitio ahí. No hay futuro, no hay trabajo, incluso prohibido mi nombre y el nombre de mi hermano se menciona en la prensa. Y así salí 2 años en Jordania y desde ahí, como yo estudiaba español en Bagdad, mandé mis papeles a la Universidad Autónoma y me han aceptado para hacer el doctorado y así vine aquí. 1995.
Si nos centramos en la poesía, ¿cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Pues yo soy iraquí y eso creo que es suficiente a quien conoce la relación de la poesía con Irak. En Irak se escribió el primer poema del mundo, Angidona, una mujer antes que Cristo, en 3.000 años casi. Entonces ahí, como Irak es instable, tenemos poca narrativa, siempre utilizamos la poesía en todo, incluso en cartas. Yo, en los años de exilio, mi familia me manda las cartas en poesía, yo lo respondo igual. Incluso en el ejército, en la guerra, hacemos así como veladas entre nosotros los soldados, inventamos versos como concurso, competencia y cosas así. Conocido en Irak en la historia que es el único país que ha tenido un mercado para la poesía. Se llama Al Mirbet. Y el mercado este, hay tienda del crítico, del poeta, del nuevo poeta, o alguien tiene amante o novia y quiere dedicarla a un poema, pues se va a un poeta y le dicen su nombre tal, su pelo tal, y él lo escribe un poema, y así.
¿Cómo definirías tú la poesía?
Pues es el espíritu y el alma de la literatura.
Musin, un lector de poesía o un escuchante, ¿qué actitud debería tener ante un poema?
Yo soy adicto a la poesía, no he pasado ningún día sin leer poesía. Algo enigmático, igual que la vida, es algo misterioso, el misterio.
Dentro de tus poetas preferidos o preferentes, ¿podríamos destacar algunos?
Muchos, Antonio Machado, y de los rusos, Yesenin, eso es mi preferido, ha llevado su poesía en árabe desde en la guerra y aquí, el mismo poemario hasta aquí. Y de los árabes, Mahmoud Darwish.
Musin, tu último poemario se titula Los enigmas más bellos, poesía para niños, editado por Sama Emiratos Árabes en 2015. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores tuyos?
Este es porque dedicado a los niños, entonces tiene que tener rima y ritmo y música especial y dedicado a un tema cada poema. Por eso tiene su género, este tipo.
¿Y qué temas tratas en este poemario para niños?
Pues especialmente los temas que nos preocupan ahora, aunque es para niños, pero tolerancia, amor, conocimiento, al amor, al conocer, cosas del estilo.
Si habláramos de las características de tu poesía, ¿tú qué dirías?
Yo digo directa, porque eso ha sido influencia de la traducción. De hecho, la traducción quita todo lo que sobra en el poema, tú te das cuenta. Entonces yo traduzco mucho entre español y entre árabe. Incluso mi poesía a veces lo escribo en español, a veces en árabe y a veces en español y en árabe, el texto original. Todo lo que es adornos se van en la traducción.
Tu poesía dices que es directa, pero ¿es entendible por el lector medio o es muy complicada de interpretar?
Es entendible por todo el lector.
Sabes que el proceso creativo cada uno lo tiene de una forma distinta. El tuyo, cuando afrontas la realización de un poema, ¿cuál es? ¿Cuáles son los pasos que sigues?
Me siento que mi mano escribe sola.
O sea, anticipas ya que tienes esa necesidad de plasmar en el papel el poema, ¿no?
Exactamente.
¿Y tratas temas que son especialmente significativos para ti?
Sí, un tema, una idea, una imagen que me preocupa, todo lo que me toca sale, es obligatoriamente sale de mí.
Musina, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Un poema conocido, es corto y sobre el amor, porque tengo otros de guerra, pues preferimos sobre el amor. Titulado Amor Único. Oh, mujer cansada de la búsqueda del amor único y sigues sola. Toma mi corazón, una almohada para tu corazón que han cansado. Toma mi corazón, un cuaderno para tu corazón que no han entendido. Toma mi corazón, un guardián para tu corazón que han defraudado. Oh, mujer cansada de la búsqueda del amor único y sigues sola. Ven, tómame para ti, contigo, porque sin tu amor yo soy el que está solo.
qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
No me acuerdo exactamente la persona, pero de amigas y hermanas que sufren por no encontrar el amor. Y eso me dolió. De hecho, tengo una novela entera. Yo he conocido más novelista que poeta, a pesar que estoy enamorado de la poesía. Entonces he escrito una novela, se llama La loba del amor y de los libros, sobre este tema, exactamente sobre este poema. Gira el tema esto. Aprovecho y anuncio a todos los oyentes y amigos que acaba de salir en todas las librerías españolas mi novela Los jardines del presidente.
¿Editada por qué editorial?
Por Alianza Editorial. Y yo creo que es una oportunidad para conocer Irak mejor y todo lo que ha pasado en los últimos años.
¿Tú crees que la sociedad española conoce la situación de Irak en los últimos años? ¿Está bien informada o no?
No, yo creo que la gran parte del mundo no bien informada, porque hay manipulación, todo el mundo lo sabe. Además, yo como digo siempre, la prensa solo son datos y informaciones, mientras la literatura di la verdad, el sentimiento, las relaciones, las tradiciones, todo lo que es detalle. Nosotros, por ejemplo, los árabes, hemos conocido a América Latina mejor a través de la literatura, la novela y la poesía, no a través de las noticias y la prensa. Por eso es una oportunidad, yo creo que es el mejor medio, es la literatura, para conocer el otro.
Por último, Muhsin, ¿qué une a la poesía española y a la poesía iraquí? ¿Qué elementos tienen en común?
Es buena pregunta. Primero, yo creo, en mi opinión, que España es el país europeo número uno en poesía de creación y de cantidad y de calidad. Irak también, en Oriente Medio y en el mundo árabe, es el número uno en creación y calidad de poesía. Este de un lado. Al segundo, la poesía siempre ha tenido relación muy estrecha e influida en el pueblo. Como hemos pasado guerras civiles, dictaduras, no sé qué, entonces siempre los poetas han tenido papel directo en el movimiento social.
Muhsin Amramli, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Muchas gracias.
Un saludo, Muhsin.
Un saludo, un
gracias.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.